Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es martes 2 de agosto y también durante este mes vacacional para muchos, aquí en Madrid Trabaja, en los martes vamos a hablar de los trabajadores por cuenta propia. Y en este mes, como decía, el mes vacacional por excelencia, en el que muchos trabajadores consiguen descansar y desconectar del trabajo, para los autónomos lo cierto es que para muchos al menos suena a utopía eso de agosto y vacaciones, ya sea por la naturaleza de su actividad o bien por las circunstancias y el volumen de trabajo que les acompaña durante este mes de agosto, pues no pueden ni cogerse unos días durante el mes de agosto. Los que lo hacen, además, hay un estudio que refleja que prácticamente la mayoría de ellos no consiguen desconectar al completo, que tan solo es un 5%. De los autónomos que cogen vacaciones durante este verano, los que consiguen desconectar al 100% de su actividad. Vamos a hablar de todo ello durante la próxima hora de radio, porque como siempre te acompañamos hasta las 4 de la tarde, aquí en la sintonía donde Madrid comienza. Madrid Trabaja. Como siempre, la primera parada de Madrid Trabaja, incluso en agosto, es nuestras ofertas de empleo, las que busca cada día, se pone esas gafas de bucear y encuentra, analiza nuestra querida Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu vuelta pues, a Madrid Trabaja?
Eso te iba a decir, adaptándome de nuevo después de estos días de vacaciones en los que he podido desconectar. Tengo que confesar a los oyentes que hablando contigo los días previos no sabía muy bien si era viernes, sábado, si era jueves, de verdad, el día que teníamos que hablar, y eso es síntoma de que he podido desconectar y recargar las pilas.
Eso te dije, además justamente te dije, eso es buena señal porque significa que no sabes en qué día vives y eso... De eso se trata en los días de vacaciones, pero bueno, espero que tengas buen aterrizaje y te estábamos echando de menos.
Bueno, muchísimas gracias, yo también a vosotros y a todos los oyentes, que de hecho en la entrada lo comentaba, la desconexión para los autónomos es muy compleja, muy complicada, muy poquitos lo logran y de ello vamos a hablar este martes en Madrid Trabaja, eso será en unos minutos, pero antes, Andrea, tenemos que recordar las vías de comunicación, de contacto, que tienen los oyentes a través de las redes sociales.
Sí, que nos cuenten esos trabajadores por cuenta propia si consiguen desconectar finalmente en esos días de vacaciones en Twitter, @MadridTrabajaOM, o también estamos en Facebook y allí nos llamamos Madrid Trabaja.
Porque nuestras redes sociales no cierran por vacaciones, tampoco lo hace este programa en la sintonía de Onda Madrid, donde ahora compartimos las ofertas de empleo que ha seleccionado, como decía antes, Andrea San Martín, y comenzamos este martes en Las Rozas con 10 vacantes para reponedores.
Para tareas de líneas de producción, traslado de la mercancía a la cámara, colocación de ese stock en cámara también y la preparación de pedidos para clientes. No se requiere tener formación, pero sí vehículo propio para acceder al puesto de trabajo y también contar con flexibilidad horaria. El salario aquí es de 9 euros brutos la hora.
Y hay oportunidades de empleo público, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, con oposiciones para 8 técnicos superiores en farmacia.
Se requiere tener formación universitaria en farmacia y el sistema de acceso será mediante una fase de oposición que estará formada por un cuestionario de 120 preguntas teóricas, un desarrollo por escrito de 2 temas y por último habrá un ejercicio de 2 supuestos prácticos. Hasta el 24 de agosto se podrá presentar la solicitud.
Continuamos con nuestra ruta por la Comunidad de Madrid en busca de ofertas de empleo. Nos detenemos ahora en Torrejón de Ardoz, donde hay oportunidades para albañiles oficiales.
Una empresa de adecuaciones, reforma y mantenimiento de inmuebles necesita trabajadores con formación en riesgos laborales, así como conocimientos tanto en fontanería como en electricidad. Además, se va a valorar tener disponibilidad para incorporarse de manera inmediata y es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo. El contrato es indefinido a jornada completa de lunes a viernes en turno de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
Hay dos plazas de gestión administrativa y económica en el Real Patronato sobre Discapacidad.
Son ofertas de empleo que están dirigidas a jóvenes que están enmarcadas completamente en el programa de la primera experiencia profesional en las administraciones públicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La duración de los contratos será de 12 meses y el plazo para presentar las solicitudes para optar a estas dos plazas finaliza el 15 de septiembre.
Y terminamos además hoy con una oferta bastante curiosa, Andrea. Cuéntame más sobre esta oportunidad de trabajo que el titular dice ser el protagonista en un partido de baloncesto. ¿Cómo es esto?
Sí, para trabajar durante la jornada del próximo 11 de agosto en el Madrid Arena van a realizar labores de animación y también de baile durante el partido de baloncesto que se va a realizar en esta jornada, como decimos, por lo que piden experiencia anterior y disponibilidad para trabajar durante 40 horas en las que el salario será de 18 euros brutos la hora.
Si no me equivoco, va a ser para un partido de la selección española que está preparando ese Eurobasket que se celebra en el mes de septiembre. Si te interesa esta última oferta o cualquiera de las anteriores, ¿qué tienes que hacer? Coges el móvil, la tablet, el ordenador, lo que tengas más a mano para entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están disponibles las ofertas de empleo correspondientes a este martes 2 de agosto. Durante muchos meses, casi al estilo deportivo del minuto y resultado, hemos seguido en Madrid Trabaja las negociaciones de la reforma del sistema de cotización de los autónomos, que hoy, por cierto, cumple una semana desde que se aprobó en el Consejo de Ministros. Han sido muchos meses, como decimos, de negociación entre el Gobierno y las principales asociaciones de trabajadores por cuenta propia, de autónomos, ATA, UTA y UATAE, hasta alcanzar un acuerdo que contempla, recordamos, 15 tramos en función de los ingresos reales y que establece cuotas de entre 230 euros para la base mínima y hasta 500 euros para la máxima. Estas cifras variarán desde su entrada en vigor hasta el año 2025. Y ya con el acuerdo firmado y los tramos encima de la mesa, los definitivos, seguro que muchos autónomos se hacen decenas de preguntas y al menos algunas de ellas las vamos a tratar de resolver con nuestra siguiente invitada, amiga del programa, a la que recurrimos en muchas ocasiones, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con impuestos y declaraciones. Ya nos escucha Marta Zaragoza, que es la CEO de Declarando. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de saludarte este martes en Madrid Trabaja para hablar, como decimos, de esta reforma del sistema de cotizaciones de la que se ha hablado mucho, sobre todo al haberse dilatado tanto estas negociaciones hasta finalmente alcanzar ese acuerdo. Y no sé, Marta, si durante esta semana también han sido muchas las preguntas que os han hecho llegar a Declarando de vuestros clientes.
Pues la verdad es que sí, porque estamos todos un poco analizando lo que se ha aprobado e intentando hacer un resumen mental, ¿no?, de todas aquellas cosas que van a empezar a cambiar, porque sí que es verdad que este cambio es un cambio que impacta mucho por la manera de enfocarlo, ¿no? Es muy diferente a lo que tenemos ahora encima de la mesa. Y la gente está preocupada de si tengo tarifa plana, ¿no? Las típicas preguntas habituales que cualquier autónomo se puede llegar a hacer, lógicamente a nosotros nos han llegado, ¿no? Entonces, estamos ahí.
Claro, y de hecho, Marta, como se aprobó a finales del mes de julio, seguro que incluso muchos autónomos pensaron, oye, y esto ya se va a reflejar cuando me pasen la cuota el próximo mes. Esto, al menos hasta enero de 2023, pueden respirar tranquilos que van a pagar la cuota que tenían previsto pagar.
Exacto, exacto. Esa es una de las preguntas que nos han hecho, efectivamente, porque, claro, la reforma se publica hace escasamente una semana, ¿no? Se aprueba por Real Decreto, se publica en el BOE, pero entra en vigor en 2023, esto es en enero del 2023, con lo cual hasta final de año, lo que nos queda de 2022, seguiremos estando igual.
Y además, a partir de 2023, ¿verdad? Tramos, 15 tramos, y que varían hasta 2025, que es el periodo que se contempla, al menos lo que está fijado en esa tabla de estos tres próximos años.
Exacto, exacto. Ahora mismo la cuota va a subir de forma progresiva durante 2023, 2024 y 2025, y la principal novedad respecto a lo que tenemos ahora en el sistema de cotizaciones en la Seguridad Social es que hasta ahora tú podías elegir tu base de cotización sobre la cual pagar la cuota a la Seguridad Social todos los meses, y a partir del 1 de enero del 2023 entra en vigor el nuevo sistema de cotizaciones a la Seguridad Social, que lo que te hace es establecerte la base de cotización en función de tus ingresos reales, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de los ingresos reales? Pues, si queréis lo explicamos con más detalle, pero al final es el beneficio que obtengo por mi actividad, ¿no? A los ingresos le quito los gastos, y lo que me da es el beneficio que, en palabras técnicas, porque a lo mejor lo vais a leer por ahí en algún post o en alguna entrevista o en alguna lectura que tengáis a mano, se habla de rendimiento neto, pero al final eso no deja de ser el beneficio que tú obtienes por el desarrollo de tu actividad.
Eso es, digamos, lo que nos queda de dinerito. Si fuéramos trabajadores por cuenta ajena, sería la nómina, ¿no? Por decirlo así.
Exacto, lo que te entra en el bolsillo.
Lo que queda en el banco luego para gastar.
Lo que queda en el banco el primer día que cobras la nómina antes de empezar a gastar la tarjeta.
Eso es. Vamos a continuar, Marta, hablando de este sistema de cotizaciones, pero antes que nada quería preguntarte también, por tu experiencia, ¿era un aspecto que los autónomos de alguna forma tenían en segundo plano, esto de la cuota a la Seguridad Social, que mantenían fija sin depender mucho de cuáles eran realmente sus ingresos reales, como decimos ahora?
A ver, el tema está en que en el mundo de los autónomos es obvio, como regla general, no hay casos concretos que son mucho más previsores, ¿vale? Pero como regla general, el autónomo no se está planteando en cuánto me quedará de pensión dentro de 20 años, ¿vale? Entonces, ¿qué hace un autónomo de forma normal? De forma inconsciente, vamos a decirlo así, ¿no? Un proceso natural. Pues yo cotizo por la base mínima, ¿vale? Y dentro de 15 años, de 20, o cuando ya me esté planteando el momento de jubilarme, pues ya veré si aumento la base de cotización o no. Entonces, lo normal es que hoy por hoy da igual que un autónomo gane más o menos, porque al final su base de cotización, si cotiza por la mínima, ¿no? Lo que pagará la Seguridad Social son 294 euros en 2022. Y da igual que ganes 1, 3 que 30.000. Si cotizas por base mínima, pagas lo mismo. ¿Qué pasa claro. con este nuevo sistema de cotización? Pues que tú pagarás en función de lo que ganes, ¿no? En principio, en la exposición de motivos de la norma, lo que se dice es, pues vamos a intentar que el que gane más, pague más, y el que gane menos, pague menos. Pero ahí hay una pequeña trampa. Lo que pasa es que tienes que analizar pues, la tabla de las nuevas bases de cotización para darte cuenta de lo que hay detrás.
¿Y qué hay detrás? Cuéntanos.
Un poco de misterio tenía que poner. A ver, yo os pongo un ejemplo y me voy a los extremos, ¿vale? Al que gana menos y al que gana más, ¿vale? Según las nuevas tablas de cotización, ¿vale? La persona, por ejemplo, imagínate que tú eres un autónomo que tienes un rendimiento neto muy pequeñito. Esto es, no llegas a 700 euros, ¿vale? No llegas a 700 euros de beneficio de tu actividad, ¿vale? Pues lo que te está diciendo las tablas es que tú estás en el tramo 1 y entonces en 2023 empezarás a pagar 230 euros. En 2024, 225. En 2025, 200, ¿vale? ¿Qué pasa en el tramo más alto? ¿Vale? Comparo solo 2023, me olvido del resto de años. Sí. El 2023 es lo que nos toca más de cerca, ¿vale? En un beneficio de menos de 700 euros, pago 230 euros de cuota a la Seguridad Social, ¿vale? Es un porcentaje bastante elevado respecto de los ingresos que tengo, ¿vale? Me voy al tramo más alto, que es que tenga un beneficio superior a 6.000 euros. Me da igual tener un beneficio de 6.000, que de 10.000, que de 15.000. En 2023 pagaré 500 euros. Si saco un ratio de lo que voy a pagar respecto del beneficio que tengo, en los tramos más altos, es decir, la gente que gana más pasta, el impacto que tiene o lo que le va a pagar a la Seguridad Social es menor que lo que pagará una persona que no llega a tener un beneficio de superior a 700 euros.
Claro.
Tendría que ser al revés. Es decir, si el motivo por el cual hemos cambiado del sistema de cotización que tenemos ahora respecto al que queremos implementar, oye, está muy bien que pagar por en función del beneficio que yo tenga, está estupendo y ojalá esto se hubiese hecho hace 50.000 millones de años, ¿vale? Pero hubiésemos tenido que tener en cuenta el porcentaje de impacto que tenemos en cada uno de los tramos. Porque si nos alejamos, ¿no? Si nos vamos a los extremos, el que gana más sí que paga más, pero en función, si yo saco el ratio de lo que paga en función de lo que gana, es muy pequeñito el impacto. En cambio,
claro, es menor el porcentaje.
Y le sigo penalizando.
Y además, Marta, hay que realizar, ¿no?, una labor, digamos, casi de previsión de los que van a ser nuestros ingresos, ¿no? Porque a final del ejercicio fiscal será cuando se ajuste realmente esa cuota a los ingresos, a los rendimientos netos que hemos tenido.
Exacto. Otra cosa que recae sobre la responsabilidad, en este caso del autónomo, ¿no?, el que trabaja por cuenta propia, es que tendrá que prever los ingresos del año que va a tener en 2023 y se lo tendrá que decir a la Seguridad Social. A la Seguridad Social le tendrá que decir, oye, Seguridad Social, yo en 2023 voy a ganar 20.000 euros. ¿Vale? Dices, vale, es una previsión. Yo no sé si voy a ganar 20, si voy a ganar 15 o si voy a ganar 25. Ojalá ganase 25, ¿no? Si preveo 20, claro, ganar 25. Pero claro, tengo que hacer una previsión y en función de la previsión que yo le haga, lo que me hará la Seguridad Social es encasillarme en alguno de los tramos en función de la base de cotización que me corresponda por el tramo de beneficio en el que esté y me aplicará la cuota de la Seguridad Social que tendré que pagar en 2023. ¿Qué pasa? Que yo tendré que estar constantemente regularizando. Por eso hay otra novedad y es que yo puedo cambiar esa base de cotización 6 veces a lo largo del año. ¿Esto qué significa? Que yo cada dos meses tendré que plantearme si las previsiones de ingresos que yo le he comunicado a la Seguridad Social están bien o no. Porque si no lo están, tendré que regularizar.
Si se quedan por debajo o por encima, ¿no?, de lo que tendría que estar pagando.
Exacto. Si me voy por abajo no pasa nada, porque estoy pagando más. A mi Seguridad Social no me dirá nada. Pero, es decir, al contrario, si estoy por arriba no me dirá nada porque estoy pagando de más.
Claro.
Pero si estoy por abajo, entonces será cuando me llamará a la puerta y me dirá, oye, te voy a regularizar porque tú tienes unos ingresos unos ingresos superiores a los que me dijiste que ibas a tener. Con lo cual no estás pagando la cuota a lo mejor que te corresponde. Te lo regularizo.
Porque, Marta, para que a los oyentes les quede claro, no sé si es un buen ejemplo, ¿eh?, pero sería algo así al finalizar el año fiscal, como sucede con la declaración de la renta, que al final se echan cuentas, se ve lo que has pagado de IRPF y al final pues te sale a devolver o a pagar en función de si te has quedado corto o has pagado de más.
Sí.
No sé si en este caso sería algo similar.
Sí, sería algo similar. En la renta lo que haces es ir anticipando el impuesto de la renta a través del modelo 130 y en la renta regularizas. Si has pagado de más, te devuelven. Si has pagado de menos, pagas la diferencia.
Y aquí sería pues algo similar, ¿no? A un modelo distinto y específico para este caso, pero también para ajustar en función de los ingresos finalmente que queden ya demostrados y que sean palpables, que no haya que sacar la bola del tiempo para adivinar los ingresos.
Exacto. Estamos esperando a ver si se saca el reglamento de desarrollo del Real Decreto para ver cómo puñetas quieren hacer esto de la regularización, porque desde el momento en que abren el abanico de posibilidades de tener 6 ventanas de oportunidad para modificar la base de cotización, pues nos tendrán que decir cómo va a ser ese proceso de regularización. Lo que sí tenemos claro es que le tenemos que comunicar a la Seguridad Social la previsión de nuestros ingresos de 2023 y que nos van a habilitar una aplicación, ¿vale? Que es, a ver si lo digo bien, es import, de importe, import ¿sí? arroba SS, ¿no? Entonces, ahí tú lo que podrás descargarte esa aplicación móvil y entonces desde ahí te comunicarás con la Seguridad Social para todo este tema. Supongo que la regularización también se hará a través de esta aplicación, pero el procedimiento pues todavía no está del todo claro.
Porque, como nos decías, la novedad es que se establecen 6 opciones de cambio en la cuota que hasta ahora, hasta este nuevo sistema, eran en 2 ocasiones. Se podía, si no recuerdo mal, modificar la cotización, ¿no? durante el año.
Sí. El poder cambiar la base de cotización ya lo tenías, ya lo podías modificar en... Ya lo puedes modificar ahora ya, pero no 6 veces, como tendremos a partir del 2023.
Marta, de cara a esa labor de previsión, ¿qué recomendáis a los autónomos desde Declarando? Porque tienen que dar una cantidad, ¿y en qué se tienen que basar? ¿En este año 2022, por ejemplo, en una media de los últimos 3 años, que además, estando la pandemia tan cerca, pues también se verá afectada seguramente esa hoja de rendimiento, esa hoja de ingresos, por todo lo que ha sido la pandemia en una cuestión económica? No sé cuál es la recomendación que dais a los autónomos.
Pero es que claro, como en Declarando somos el oráculo de los autónomos del siglo XXI, esto nosotros ya lo teníamos previsto, en el sentido de que nosotros ya hacemos previsiones de ingresos. Ya tú, si eres cliente de Declarando, tú ya puedes hacer una previsión de los ingresos que vas a tener, ¿no? Ahora, ¿cómo lo están utilizando nuestros clientes autónomos? Ahora están haciendo previsiones de 2022, de lo que queda de 2022, para ver qué impacto van a tener en su renta del año 2022, que la presentarán en junio de 2023. ¿Y esto por qué se hace? Pues para planificar el impuesto de la renta y para que no me den una torta, ¿no? Allá por el mes de junio del año 2023 y yo, durante lo que me queda de año, pues pueda tomar decisiones, ¿no? Hasta la fecha, pues la gente calculaba cuál era la previsión de sus ingresos y entonces pues planificaba si iba a pagar más de plan de pensiones o si iba a aportar más capital a amortizar hipoteca o si se iba a comprar un bien de inversión que le hacía falta. Entonces podía hacer previsiones, ir jugando con los datos para ver qué le interesaba más. Entonces al final es extrapolar este concepto a la parte de la previsión de la cuota de la Seguridad Social.
Marta, quería preguntarte también por otra de las novedades, porque es verdad que incluso contigo, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, que hay algunos gastos que son difícilmente justificables de cara a la presentación de las trimestrales, por ejemplo, en cuanto al IVA. Y en este caso también hay alguna novedad, algún aspecto que hay que tener en cuenta.
Sí, aquí lo que han hecho es no meterse ya a profundizar en si el gasto es o no deducible, ¿no? Porque ellos lo que te dicen es, para calcular el importe real, que será sobre el que calcularemos el tramo en el que estás de la base de cotización y sobre la base de cotización aplicaremos la cuota que te corresponda, se calcula de esta manera, ¿vale? Entonces te dicen los ingresos vinculados a tu actividad, los gastos deducibles por su actividad, no te dicen cuáles son, pero ya se entiende que son pues los gastos que están directamente relacionados con tu actividad y que son los que necesitas para poder desarrollarla. Y además hay un cajón desastre que es un 7%. Ellos llaman un 7% de gastos genéricos, ¿vale? En el caso de autónomos societarios, creo que del 7% lo bajan
al 3, eso es.
Sí. Entonces, ¿cómo se calcula este 7%? Pues os pongo un ejemplo que seguramente... Es tonto, ¿vale? Pero creo que para el caso nos puede venir bien, ¿vale? Tú imagínate que en el 2023 vas a tener una facturación de 2.500 euros, ¿vale? Y tienes unos gastos de 500. Yo a 2.500 le quito 500. Ingresos, le quito los gastos, me quedo con un rendimiento neto, o sea, con un beneficio de 2.000, ¿vale? Entonces, para calcular este 7% de gastos genéricos, yo sobre el beneficio previo, es decir, sobre los ingresos menos los gastos de mi actividad, ¿vale? Sobre ese resultado que obtengo le aplico un 7%, ¿vale? En este caso, un 7% de 2.000 son 140 euros, ¿vale? Pues yo a 2.000 le quito los 140 euros y me dará X, 1860 si no lo calculo mal. Pues ese será mi beneficio sobre el cual me encasillarán en un tramo u otro para saber en qué base de cotización estoy.
Eso es, en cuál de los 15 tramos está esos ingresos reales, esos rendimientos netos de esta actividad. Marta, son muchas las preguntas que se hacen los autónomos. Yo creo que alguna hemos respondido, pero seguro que te vamos a llamar en más de una ocasión, porque serán muchas más las que nos trasladen los oyentes aquí a Madrid Trabaja. Así que te agradezco y ya te emplazo a una futura ocasión, a Marta Zaragoza, la CEO de Declarando, a que nos atiendas en el futuro. Hasta ahora te agradezco, Marta, como te decía, que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Encantada de estar con vosotros y cuando me necesitéis, aquí estaré.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Continuamos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, hablando este martes de autónomos, porque aunque no nos acompañan durante este mes de agosto, nuestros colaboradores habituales en nuestra mesa de autónomos, con Gloria Alonso y con Miguel Muñoz, que también, lógicamente, tienen derecho a desconectar durante estos días, seguimos muy pendientes de toda la actualidad que afecta a los trabajadores por cuenta propia, sea cual sea su actividad o su negocio. Y durante los últimos días hemos leído una información que nos ha llamado la atención y que pone el foco en las farmacias, porque según la patronal, muchos negocios han pasado de ser rentables a verse obligados a cerrar. Muchas farmacias, como decimos, han pasado de ser negocios rentables a verse obligadas a cerrar. Y vamos a hablar con ellos, en concreto con Luis de Palacio, que es el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros aquí. Muchas gracias.
Para nosotros también es un placer estar contigo hoy en Madrid Trabaja. Y Luis, lo cierto es que no era algo que se creía o que se pensaba desde fuera del sector, ¿no? Las farmacias durante mucho tiempo han sido negocios rentables.
Sí, claro, es como el mito de que el farmacéutico es el autónomo más rico de cuantos caminan, ¿no? Pero eso desde hace muchos años ya no es así. Es un negocio más tremendamente regulado e intervenido en sus márgenes y durante los últimos 20 años con un recorrido a la baja en los márgenes. Entonces, efecto de la pandemia aparte, las farmacias ya están como negocios muy apretados en valoraciones y en rentabilidades desde los años 2014 en adelante, la verdad.
Es algo que se veía venir, ¿verdad? Desde hace, pues ahora prácticamente los últimos 10 años, ¿no? Pero que se ha visto acentuado de alguna forma con la pandemia.
No, la pandemia, más que acentuarlo, lo que pasa es que ha perpetuado unos problemas que pensábamos que precisamente por la utilidad de las farmacias y la importancia que hemos tenido durante este periodo, a lo mejor éramos capaces de resolver y de mejorar. Me estoy refiriendo a que, como he dicho antes, nuestros márgenes están intervenidos y los precios del medicamento también, y siempre están intervenidos a la baja. La gente esto no lo sabe porque quien paga los medicamentos en 4/5 partes de la facturación es la Seguridad Social. pero precisamente porque ese cliente es tan potente, ha establecido primero unos precios, ha impuesto precios a la baja y luego nos ha impuesto a las farmacias unas escalas de deducciones que son como las tarifas del IRPF, para que nos entendamos. Lo que pasa es que nos lo hacen antes de pagarnos la factura. Es decir, cuanto más factures, pues menos vas a cobrarte algunos descuentos. Entonces, esto que venía de antaño, pensábamos que lo íbamos a poder resolver a lo mejor durante la pandemia, después de demostrar toda la esencialidad que hemos puesto encima de la mesa, que nos hemos quedado cortos, hemos tenido muchas reivindicaciones para poder hacer más durante la pandemia a las farmacias y no hemos sido capaces. Lo hemos hecho pues de aquella manera, según territorios, según no hubiera enfrentamientos políticos. Pero en cualquier caso, teníamos unas expectativas de reconocimiento que se tradujeran en una mejora de nuestra actividad profesional. Y de momento, esto todavía no ha sido así. Y ahora se abre un periodo, van a abrir la ley del medicamento, es la ley que más nos afecta, la que más nos afecta, y acaban de anunciar un anteproyecto de ley. No conocemos el contenido, pero estamos muy alertas porque de lo que puede ser algo bueno a que sea algo peor para las farmacias y efectivamente pues no prosperen las farmacias. Y las primeras en caer, que es lo que me supongo que hablaremos ahora, son aquellas que están en los medios más rurales, más despoblados o más necesarios porque no hay otras alternativas de salud.
Eso precisamente te quería preguntar ahora, porque no sé si de alguna forma las que están en las grandes provincias o, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, en los grandes municipios, incluso en la capital, de alguna forma sí que pueden ir salvando el negocio, pero para aquellas farmacias que están en los pequeños municipios rurales, supongo que tendrán muchas dificultades.
Pues mira, dificultades pueden tener también las que estén en zonas más urbanas, porque la densidad de farmacias de zonas urbanas es altísima. Entonces, dentro, por ejemplo, en Madrid, dentro del cinturón de la M30, de las casi 3.000 farmacias que hay bastante más de la mitad. Debe de haber unas 1.800 farmacias o más dentro del cinturón de la M30. Si lo piensas, eso casi aboca a que las farmacias en su mayoría sean pequeñas, muy de barrio. Además, históricamente, para ahorrar costes de infraestructura, se instalaban en locales en las calles de atrás, porque los locales, pues por ahí, el pie de calle es muy caro en Madrid. Entonces, las calles principales también son prohibitivas para el farmacéutico si está analizando rentabilidad. Y en los años en los que se instalaban esto era así. Por lo tanto, esas farmacias también andan muy, muy tocadas en su situación y dan servicio a los barrios que están siempre pues, a las traseras de las grandes, grandes vías, ¿no? Que son fundamentales, pero ya digo, en cuanto a actividad y rendimiento, pues no. Y luego, en cuanto a rural, medio rural, pues fundamentalmente son farmacias muy pequeñas también, como digo, tienen algo más de flexibilidad porque la gente les pide absolutamente todo tipo de servicios, cosa que y pillan más lejos para las inspecciones, etcétera, con lo cual se les ha reconocido históricamente mucha más capacidad. Por ejemplo, la prestación farmacéutica a domicilio es una cosa que la ley en teoría no nos habilita, pero que las farmacias rurales vienen haciendo. Porque ¿quién le va a decir al farmacéutico que no se dé una vuelta por el pueblo de al lado a darle los medicamentos a las personas que no se pueden desplazar? Pues es impensable, a pesar de que las leyes no nos habiliten a ello, ¿no? En Madrid, claro. Sin embargo, tenemos la inspección a la vuelta de la esquina con multas millonarias, y digo millonarias, pero son de cientos de miles, no pasa nada. Es una barbaridad y a cualquier autónomo se lo lleva por delante. Y entonces esas cosas pues son distintas. En ambos casos, a los que yo me estaba refiriendo, son farmacéuticos pequeños, con mucha vocación profesional y dedicados y esperando que puedan prosperar dedicándose a esto, porque es
claro.
Los vais a encontrar siempre dentro de sus farmacias.
Porque, Luis, como decías, esta profesión tiene un punto muy importante que es vocacional y que desde el punto de vista empresarial o de negocio, no sé si en muchas ocasiones incluso juega en vuestra contra, ¿no?
Correcto. Colectivamente, por ejemplo, siempre se suele anteponer el colectivo farmacéutico suele anteponer su vocación profesional antes de las reivindicaciones económicas, que la Federación de Farmacias de España, que presido, no suele olvidarlas o no debe olvidarlas. Nosotros siempre vamos a reivindicar aquellas cosas de interés económico que consideramos que son muy injustas, pero es verdad que la profesión y los farmacéuticos prefieren un desarrollo profesional digno antes que la mera economía, ¿no? Y esto viene siendo así. Si hacéis hemeroteca, veréis que, por ejemplo, la mayor polémica durante la pandemia fue el poder realizar los test de antígeno y notificar los negativos y los positivos. Y esto, de forma generalizada, no lo habéis visto. Todos los ciudadanos de Madrid han visto pues, que nos hemos implicado en campañas de entregas y dispensaciones de test de antígeno de la Comunidad de Madrid gratuitas. Bueno, pues es que esas campañas gratuitas han salido, por así decirlo, del bolsillo del farmacéutico, que se ha implicado, básicamente. Entonces, es verdad que estábamos abiertos durante la pandemia, durante Filomena también. Quiero recordar que en Filomena, si querías acceder a algún lugar, al centro sanitario y tal, lo normal es que fuera una farmacia porque los demás no podían ni abrir o no se atrevían a ello. Y aquí ha habido, tengo compañeros que se han jugado el tipo en el coche para poder llegar a la farmacia. Y esto es una de las características fundamentales de los farmacéuticos que no se ha perdido, que en materia de gestión podíamos, digamos, recortar más para hacernos más eficientes, pero es que no es nuestra vocación y además sabemos que a base de recortar, pues al final otro es capaz de hacerlo mejor por más barato, que también esa es otra de las cosas, o sea, no se trata de hacer las cosas siempre más baratas, se trata de hacerlas de forma más profesional y ahí es donde tenemos que incidir nosotros.
Luis, para los oyentes que nos estén escuchando y que desconozcan qué hay detrás de una farmacia a la hora de levantar la persiana y de ponerse a disposición de los vecinos, ¿nos podrías explicar cuánto de burocracia, de papeleo hay detrás de la apertura de una farmacia?
Bueno, la burocracia de la apertura es tremenda porque está intervenida por la Comunidad de Madrid, en este caso. Entonces, cualquier paso que quieras dar necesita una autorización previa y no se caracteriza por ser la administración más ágil de todas. Entonces, solamente en las transmisiones o ampliaciones de local o traslados, etcétera, al farmacéutico se le puede ir fácil el año. Entonces, claro, eso grava mucho. Luego, nos ha afectado, por ejemplo, a los madrileños nos ha afectado mucho una interpretación judicial que se hizo en los traspasos de farmacias, que afecta a cualquier traspaso tipo loterías, tabacos, etcétera, que era el de actos jurídicos documentados. Cuando se traspasaba todo el negocio, pues eso en principio estaba exento, ahora ya no, con lo cual ahora pues hay que pagar, me parece que es el 0,7% más del valor del fondo de comercio. Eso es una barbaridad, eso encarece mucho las operaciones. Bueno, pero me estoy enrollando en burocracia solamente de aperturas y a lo mejor por daros una pincelada de todo lo que hay detrás, sabed que detrás de la farmacia el titular primero responde con todo su patrimonio, como todos los autónomos que estén oyendo, ilimitadamente de todo lo que ocurra en la farmacia, es decir, un medicamento mal dispensado o no, a lo mejor estaba bien dispensado pero la prescripción del médico tenía un exceso de dosis y no hemos sido capaces de detectarlo, ahí empezamos a entrar en terreno de responsabilidad civil, fijaos. Luego tenemos pues lo que sería una mediana empresa porque por volumen de stock y facturación, pensad que la media de operaciones de una farmacia media en Madrid supera las 120 visitas de personas al día. Entonces, en 3.000 farmacias que hay en Madrid, hay más de 360.000 personas que han entrado o que van a entrar cada día de media en las farmacias, ¿no? Entonces, la logística necesaria y la rotación de medicamentos, fundamentalmente, es enorme. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo se resuelve esa logística? Pues detrás de cada punto que son las oficinas de farmacia, lo que tenemos es una enorme distribución mayorista con unos almacenes y unas rutas de entrega y una informatización de todos los procesos salvaje. Porque es que nosotros tenemos hasta, hay veces que pasan de 3 repartos al día. Lo normal es tener 2 repartos al día y los fines de semana 1 por ser más eficientes, porque también de cada reparto cualquier incidencia nos agrava el proceso. Es decir, una devolución genera pues doble de trabajo logístico y entonces minimizar las devoluciones pues es un objetivo, controlar las caducidades es otro, por eso que pretendemos rotar tanto, en fin, aquí hay muchas cosas. Y luego, a nosotros nos caduca el producto no solo porque no salga, sino que, o el medicamento no solo porque no salga, sino porque nos caduca, digamos, en su regulación de precio, porque de repente un buen mes decide el ministerio publicar una bajada de medicamentos, o ahora a la vuelta de verano hará la orden de precios de referencia de todos los años y nos bajará el precio de forma generalizada de todo, y entonces pues esto es como si, es casi como si tuvieran caducado los productos, porque todo tu stock se ha depreciado y te puedes quedar sin margen. Esto lo vimos con las mascarillas y lo vimos con los test, que en el momento más álgido y de mayor compromiso por parte de los farmacéuticos, que estábamos, pues eso, intentando trabajar sin margen pero dar el servicio, nos vimos en ese momento y sin periodo de carencia ni nada, pues bajados los precios, ¿no? Y esa parte del stock, pues bueno, pues la vendimos a pérdidas, nos sentó mal porque no se nos consultó, básicamente, pero bueno, como viene siendo habitual en este sector, que ya digo que nosotros en la empresarial tenemos que denunciar estas cosas, porque es que no nos genera, necesitamos mucha más seguridad para seguir operando y siendo eficientes, la verdad.
Porque además a todo esto hay que tener en cuenta, Luis, que la inversión inicial también es importante.
Correcto. Las valoraciones de las licencias son altas porque como es un negocio muy estable, por ejemplo, esto también pasa con, creo que determinadas gasolineras, por lo que conozco de compañeros o amigos o otros negocios, loterías, por ejemplo, también es un negocio estable, es cíclico, pero es estable. Entonces, todo lo que son negocios estables se valoran de forma mucho más alta respecto al rendimiento anual que dejan, precisamente por esa estabilidad. Si tú quieres abrir un restaurante o comprar un restaurante, la valoración tiene que ser mucho más agresiva y te la tienes que poder pagar en 2-3 años, porque como se te pase de moda el restaurante, pierdes todo, ¿no? Las farmacias históricamente tienen esa actividad muy regular que da servicio a esa población, mientras que no se despueble tu zona, pues en principio estás abasteciendo y eso conduce a unas valoraciones más altas. ¿Qué ocurre? Que tu rendimiento relativo a esa inversión pues siempre va a ser bajo. Entonces, cuando tú adquieres la farmacia, un farmacéutico como yo, que decide dedicarse a ser titular de la oficina de farmacia para tener su propio negocio, ser autónomo, tener en principio una libertad profesional, digo en principio porque luego el horario lo tienes que cumplir o tienes que gestionarte para que sea cumplido con colaboradores. Claro. Pero vamos, en principio que te haces tú responsable de tu vida, le tomas la rienda a tu negocio, pero el esfuerzo es enorme financieramente hablando. Entonces, pues lo normal es estar hipotecado muchos años o casi toda tu vida, porque si accedes en torno a la franja de los 40 y pico, 50, porque hay que poder financiarse, entonces, pues, digamos que hasta tu jubilación, pues vas a tener una hipoteca. ¿Qué ocurre? Que si superamos los rendimientos para poder satisfacer esa hipoteca, pues, bueno, pues en el fondo lo que estás haciendo es ahorrar dinero, y de hecho, como es la mayor parte de nuestro patrimonio, nuestra farmacia, pues al final también es nuestra jubilación. O sea, que la vida del farmacéutico es muy sencilla. Trabaja y ahorra toda su vida y al final se jubila, porque como autónomos tampoco hemos sido los mejores pensionistas del mundo, ni lo vamos a ser, por lo que parece. Entonces, pues bueno, esa es la vida del autónomo farmacéutico. No es tener fincas e irse por ahí de caza, no, que va, es estar en la farmacia con la bata puesta, ahorrar toda su vida e intentar hacer mejor los números, que eso es una crítica que nos debemos de hacer. No somos tan buenos, deberíamos ser un poco mejores.
Pues Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, te agradezco, como decías, que nos hayas acercado la vida del farmacéutico autónomo aquí en Madrid Trabaja durante este martes. Un abrazo, buena semana.
Muchas gracias, buena semana.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y en este último tercio del programa de este martes también hay opción y oportunidad de conocer cursos de formación que selecciona Andrea San Martín, y comenzamos hoy, Andrea, con un curso de técnicas de venta en pescadería.
Del 18 de agosto al 14 de septiembre se va a impartir esta teleformación con el fin de adquirir aquellos conocimientos indispensables para desempeñar después las funciones y actividades de pescadería en la venta al detalle y en condiciones también de higiene.
Hay una formación de social media en marketing en comercio.
El Ayuntamiento de Madrid organiza este curso con el objetivo de conocer la evolución de Internet, el perfil del profesional del community manager o gestor de redes sociales y también las diferentes plataformas para gestionar esas redes sociales. Tiene una duración de 100 horas y sirve para cualquier puesto de trabajo que esté relacionado con la administración y la gestión.
Más oportunidades de formación en Madrid Trabaja. Hablamos ahora de asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal.
Está dirigido a trabajadores ocupados, se imparte en el Centro de Formación de Casa Rubuelos. El objetivo es realizar el diagnóstico y el diseño de tratamientos capilares estéticos en condiciones de seguridad e higiene, además de la venta y asesoramiento de productos y servicios.
Y terminamos con un curso de gestión en restauración.
En esta ocasión se imparte del 12 de septiembre al 25 de noviembre en la Fundación Tomillo, que organiza este curso dirigido a jóvenes desempleados que busquen aprender a realizar el servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa. Se imparte en turno de mañana de 9 a 2 de la tarde y ya puedes inscribir.
Si alguno de estos cursos que hemos destacado este martes te interesa, quieres apuntarte y realizarlo y que así te ayude a lograr la inserción en el mercado laboral o a mejorar tus competencias en tu actual trabajo, ¿qué tienes que hacer? Lo que comentábamos al comienzo de este Madrid Trabaja, el ordenador, el móvil, la tablet, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, ya están disponibles los enlaces, toda la información correspondiente a los cursos de formación de este martes 2 de agosto. Segundo día del mes de agosto, segundo día de vacaciones para muchos o segundo día de trabajo para los que hemos podido disfrutar de unos días de descanso durante el mes de julio. Habrá quien nos esté escuchando en estos momentos que sea autónomo y que diga también que es el segundo día en el que, pese a estar de vacaciones, han tenido que atender llamadas de clientes que no han podido, aunque han cerrado la persiana, que no han podido desconectar por completo, porque desconectar en vacaciones para los autónomos podemos decir que es misión imposible para la mayoría, al menos así lo refleja un reciente estudio que ha elaborado Nomo y que vamos a comentar con Bea Perales, es su responsable de marketing. Bea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantados de saludarte este martes en Madrid Trabaja, Bea, para comentar los datos de este estudio que al final refleja pues prácticamente lo que venimos hablando durante muchos años, que para los autónomos las vacaciones, si es que pueden cogerse vacaciones, no suelen ser sinónimo de desconexión.
Pues realmente no, y así lo dicen los resultados de la encuesta que hemos realizado desde Nomo a nuestros clientes, donde solo, como decíais, el 5% de los autónomos desconecta totalmente cuando coge vacaciones, porque ya sea porque los clientes o no han respetado los días de vacaciones que tienen o los horarios que tienen, o bien porque realmente a ellos les cuesta desconectar y desengancharse, ¿no?, de su día a día.
Que ya sea casi por una voluntad propia, ¿verdad?, de estar pendiente de lo que está sucediendo en su negocio, o simplemente porque hay muchos clientes que pues o bien desconocen que está de vacaciones esa persona, ese trabajador por cuenta propia, o que entienden que para lo que le están llamando es una cuestión de urgencia cuando realmente no lo es, porque de hecho el 85%, ¿verdad?, de vuestros encuestados comentan que estas llamadas de clientes pues no suelen ser por temas urgentes.
Sí, exactamente. Cuando hicimos esta encuesta desde Nomo, sí que veíamos que nos indicaban esto, ¿no? Que prácticamente la totalidad, ese 85% que nos afirman que cuando les contactan sus clientes realmente no son temas urgentes, te pones un poco las manos en la cabeza, ¿no? Pero es verdad que los autónomos al final dicen, ostras, es que a mí si me llama un cliente, aunque en ese momento esté valorando que no es urgente, pues lo tengo que atender, ¿no? Porque son múltiples también las razones que declaran por las cuales al final un autónomo pues tiene a lo mejor más miedo de coger vacaciones, o si le llama a un cliente le da más apuro no cogerle el teléfono, porque al final pues viven prácticamente por y para ello, ¿no? Y son su razón de ser, y la verdad es que declaran que se les hace difícil no contestar el teléfono, y se les hace difícil en muchos casos también no hacer vacaciones.
De hecho, pese a estas dificultades, sí que la mayoría al menos suele avisar a los clientes de su periodo vacacional, ¿no?
Sí, sí. Yendo a los números, nos encontramos que el 71%, el 70% aproximadamente, avisa siempre o casi siempre de las vacaciones que van a tomar, de los días que van a hacer en este periodo de agosto, o los que lo han hecho en julio, pero nos encontramos que sigue habiendo un restante, ¿no? Ese 30% de que lo avisa o bien en función del cliente o directamente no avisa, ¿no? Y una de las recomendaciones que hacemos desde Nomo es como comunicar esas vacaciones, porque al final pues todo el mundo tiene derecho a descansar, y sobre todo por salud mental, ¿no? Porque al final el bienestar del autónomo va a hacer que luego pueda desarrollar mejor su trabajo, sin duda.
De hecho, leía en el estudio que habéis publicado desde Nomo que hay algunos autónomos que anuncian esas vacaciones en función del cliente, ¿verdad? Que no es a todos los clientes, sino únicamente, no sé, en el grado de relación que tengan con ellos. Vuestra recomendación es hacerlo al 100% de los clientes, ¿no?
Nuestra recomendación, lo que recomendamos siempre desde Nomo, sí, es que se comunique al 100% de los clientes, que se comunique los días en que se va a desconectar, y de hecho si hay alguna franja horaria en la que el autónomo decide, oye, mira, no voy a desconectar al 100%, pero sí al 95%, si me necesitas yo estoy de este horario a este horario para únicamente temas urgentes, es también muy, muy, muy recomendable hacerlo, ¿no? Aunque nosotros apostamos por, oye, estás de vacaciones, y el cliente, a no ser que sea súper urgente, lo debe de entender, ¿no? Pero al final también los autónomos lo que nos decían es que en función del cliente, de la facturación que te genera ese cliente, de la imposibilidad a veces que tienes como autónomo, pues no sé, de contratar equipo, de contratar refuerzos, o por el gran volumen de trabajo que ese cliente te está ofreciendo, pues muchas veces, bueno, no acabas de confirmar del 100% que estarás de vacaciones, ¿no? Para que quizá no haya esa reticencia a pensar que no vas a estar disponible como autónomo, ¿no?
Claro. ¿Qué otras recomendaciones habéis realizado desde Nomo que estén relacionadas con las vacaciones de los autónomos?
Pues mira, desde Nomo siempre, siempre, siempre recomendamos planificar. Planificar antes que improvisar. Al final, cuando hay que improvisar, si es la última opción, pues se improvisa. Pero intentamos siempre recomendar que las vacaciones se planifiquen, porque al final es importante planificarlas en un periodo donde tengas menos actividad. Por ejemplo, si soy un autónomo que tengo un e-commerce de gafas de sol, pues es mejor que me coja vacaciones probablemente en un periodo que no sea tan estacional como es ahora, que es un pico fuerte de ventas. Pero es importante planificar y tomar las vacaciones, sobre todo en aquellos periodos donde tengas menos actividad, y por lo tanto es importante hacerlo con ese mínimo de antelación para realmente poderlo comunicar a sus clientes, poderles avisar. Con esa planificación, con esa antelación, puedes también anticipar la carga de trabajo que podrás tener las semanas previas, los meses previos o justo en esos días, y así prever exactamente los proyectos o la carga de trabajo que tengas, poderla prever con antelación, ¿no? Sí. Incluso, pues, sí, dime,
sí,
perdona.
Que de hecho, Bea, te decía que esta forma y este consejo de planificación nos aleja de esa respuesta que obtenemos en muchas ocasiones de los autónomos, que les preguntas, bueno, ¿este año te vas a poder coger vacaciones? Y la respuesta es, bueno, sí puedo, ¿no? Si el trabajo me lo permite. En realidad esto hay que tenerlo de alguna forma planificado, ¿no?
Exactamente. Muchos, como tú comentas, dicen, bueno, si mi cliente me deja, ¿no?, haré vacaciones. Y la verdad es que sí, que al final que todo hay que ponerlo en una balanza, nada es negro ni blanco, pero es verdad que si nosotros ya sabemos que el mes de abril pues es el mes estacional más flojo para el negocio, pues ya con antelación puedes más o menos prever qué días vas a hacer vacaciones y acabarlo de cerrar unas semanas antes, ¿no? Pero sí que es verdad que al final hay que poner en una balanza que tus clientes te dejen, la voluntad que tienes tú de hacer esas vacaciones, la posibilidad que tu negocio te lo permita, y finalmente sí que es muy, muy importante ese descanso, como hablaba antes, ¿no?, esa salud mental, que al final nosotros desde Nomo siempre hacemos este tipo de encuestas, hacemos entrevistas con nuestros clientes, un poco para saber pues cómo les está yendo el negocio, en qué les podemos seguir ayudando a nivel de contabilidad, impuestos, cualquiera de los servicios que nosotros ofrecemos, y lo que nos encontramos es también esta sensación de agotamiento, esta sensación de necesito vacaciones, mentalmente de un poco relajarme, y al final si no proyectas que tendrás vacaciones en determinada semana o en determinado día, también se hace muy duro, ¿no?
Lo tienen algo más sencillo, ¿verdad?, los autónomos que tienen algún empleado, ¿no? Porque al menos, como decías, no tienen y no ven esa necesidad de cerrar al completo durante unos días y de que el cliente sienta que no se le está atendiendo, ¿no?
Exacto. Los autónomos que pueden contar con equipo, con personas en las que poder delegar el trabajo, están mucho más tranquilos y relajados. Es verdad que al final ahí no existen muchos autónomos que tengan muchísimo equipo como para poder delegar, pero sí que es verdad que este tipo de autónomos tienen un poco más de tranquilidad. Es verdad que al final ese miedo a perder clientes o a empeorar la relación que pueden tener con ellos, pues también al final, como decía antes, lo ponen en una balanza para poder seguir teniendo la relación, ya sea ellos directamente, ya sea con la persona encargada que dejen mientras ellos hacen vacaciones, pero sí que es importante que si se puede delegar, se haga, cosa que también a veces es difícil delegar, pero sí que es importante hacerlo si se tiene la posibilidad.
Y ya para finalizar, Bea, no sé si nos dejamos en el tintero algún consejo más que sea importante para los oyentes.
Pues mira, yo diría lo de las vacaciones, que realmente si hacemos vacaciones, que es por lo que apostamos desde Nomo, que todo el mundo se coja esos días, por mínimos que sean, para desconectar, si se puede no mirar el smartphone, si se puede no consultar el ordenador ni el correo, sería perfecto, pero en el caso, como decíamos antes, que al final yo soy autónomo, estoy solo en mi negocio y necesito dedicarle unas horas a mirar el correo, lo que apostamos desde Nomo es que se destinen cada día unos minutos a revisar ese correo y no se extienda ese tiempo durante el día, porque al final te encuentras que estás enganchado constantemente, ¿no?, ya sea aplicaciones de mensajería, ya sea el correo, ya sea resolver urgencias, y no te da esa sensación de realmente estar de vacaciones, ¿no? Igual que si tienes que hacer una llamada o alguna reunión muy puntual, hacerlas en unas horas como muy acotadas en el día, y así te evitas estar conectado 24/7.
Pues tomamos nota de estos consejos por si algún autónomo nos está escuchando en estos momentos que está de vacaciones, si los puede poner en práctica desde ya, pues perfecto. Si no, pues hablábamos de la planificación, que vayan pensando ya en el año 2023 y que tomen nota de estos consejos que nos ofrecen desde Nomo, en concreto Bea Perales, que es su responsable de marketing. Bea, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros, un placer. En el mañana. Pagar toda la pena, solo baila. Mueve el cuerpo como quiera, pero baila. Vas a disimular si quieres algo. Solo dame una señal. Que me quedo, que me diga vida.
Y como
Como el reloj está a punto de marcar las 4 de la tarde, tenemos tan solo unos minutos para ir recogiendo aquí el martes en Madrid Trabaja. Volvemos mañana miércoles con toda la actualidad del empleo público y, como venimos haciendo durante el verano, en este programa también en agosto vamos a despedir con una canción que nos invita a disfrutar de lo que queda de día y de lo que queda de tarde, siempre además con la compañía de la sintonía de Onda Madrid, porque ahora a las 4 de la tarde llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y después los compañeros de Madrid Directo. Hasta mañana.
Es que tus manos van a hipnotizarme, te acercas y me concedes este baile. Que me quedo, que me diga vida mía si te espero. Que los años pasarán y yo me muero sin bebernos un chupito de tequila con limón y sal. Que me quedo, te dedico vida mía hasta te quiero. Que me beba un pedacito de tu cielo. Tú sabes muy bien cómo hacerme enloquecer. Pasito a paso pasará lo que haga falta. Poquito a poco pasará, no pasa nada. Pasito a paso pasará lo que haga falta. No te agobies, no pasa nada.